El mismo esquema, entonces. Bueno, yo he empezado diciendo que por determinadas circunstancias no, esto no es relevante para la entrevista, pero quería que lo supierais. Cuando se formó el grupo de expertos y se comenzó el proyecto de investigación del instituto, yo estaba de baja, por eso llevo un sombrero, y entonces no estoy ni en el grupo de expertos ni estoy en el proyecto. Entonces, ya le he dicho a la comisión que lo suyo sería, o sea, por lo tanto, no he hablado como portavoz oficial del Instituto Español de Oceanografía. Que si quieren conocer de primera mano los resultados de los trabajos que hubieran solicitado al director del centro o al investigador principal que tenemos, que comparezca y que, por supuesto, que no habrá ningún tipo de problema. Y dicho esto, pues yo he hecho una revisión relativamente rápida de cómo ha ido evolucionando el Mar Menor desde primeros del siglo pasado, porque hay un documento muy interesante del año 1903 del señor Barrunuevo, que fue el que de alguna forma fundó Santiago de la Ribera, que era diputado en el Congreso de Madrid y que ya se preocupaba del Mar Menor. En aquel momento el problema era el paludismo. Y luego también en parte la pobreza, ¿no? Otro hito, pero vamos, me refiero a que ese documento, ese discurso, este señor ya señalaba los problemas que tenía el Mar Menor, ¿no?, en el año 1903. En el 1980 hicimos en el Centro Oceanográfico de Murcia, ahí en Lopagán, las primeras jornadas sobre el Mar Menor, que las inauguró Andrés Hernández Ross, que todavía no era presidente de la Comunidad Autónoma, que era presidente del Consejo Regional de Murcia, porque todavía no teníamos estatuto de autonomía. Y en esas jornadas de hace 37 años, también ya se decía que la transformación de la agricultura de secano del campo de Cartagena a una de cultivo intensivo, ¿no?, de regadío, seguramente no, traería problemas para la conservación del ecosistema. A nadie se le olvidaba que, al fin y al cabo, el Mar Menor es el fondo de una cuenca, ¿no?, que supone el campo de Cartagena, con un sistema de drenaje que son ramblas, ramblizos, etcétera, y cauces que le llegan al Mar Menor, y que todo eso, que funcionaba de una forma, digamos, a nivel natural, porque simplemente le entraba agua al Mar Menor y agua limpia, cuando el cultivo era de algarrobo, almendro, olivo, si pasamos a otro tipo de cultivo intensivo con bastantes cosechas al año, con una gran cantidad de agua, con una gran cantidad de productos aditivos, fertilizantes, pesticidas, etcétera, pues todo eso a lo largo de tanto tiempo, estos 37 años, al final han llegado a la situación en la que estamos, ¿no? También he comentado que el Mar Menor es un ecosistema curioso, ¿no?, porque es un ecosistema frágil y complicado de estudiar muchas veces, ¿no? Quizás el impacto ambiental más grande que se ha producido en el Mar Menor hasta ahora fue la apertura del canal del Estacio, que lo que hizo fue intercambiar agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, y pasamos de una laguna costera aislada con una salinidad, una temperatura bastante distinta a la del Mediterráneo, a una laguna que tenía un intercambio importante ya entre el Mar Menor y el Mediterráneo, con lo cual su salinidad bajó y el rango, ese espectro de temperaturas se modificó un poco. Esto tuvo como consecuencias que muchas especies que antes no eran capaces de colonizar y de vivir en un ecosistema tan estricto, pudieran colonizarlo en esa segunda fase, cuando ya la salinidad era más similar a la del Mediterráneo, ¿no?, y las temperaturas, tanto de verano, que son muy cálidas, como las de invierno, que son muy frías, se fueron amortiguando. También he comentado que el Mar Menor ha tenido crisis, varias. Nosotros, yo por lo menos, llevo bastantes años trabajando a pie de la laguna y prácticamente casi siempre ha sido capaz de superarlas, ¿no? Pero nunca habíamos visto al Mar Menor en unas condiciones tan malas como el último año y medio. Y eso es lo que nos hace ser no demasiado optimistas, por decirlo de alguna forma, de que la recuperación y la regeneración de la laguna sea rápida, ¿no? Es decir, estos síntomas de que el agua esté un poquito más clara o que determinados niveles de sales minerales, etcétera, estén en determinados parámetros, eso no quiere decir que el mar menor se esté recuperando rápidamente. Entre otras cosas, tenemos que esperar a ver qué va a ocurrir cuando el agua se caliente de verdad, que será ya, ¿no? Y entonces veremos qué pasa. Es muy importante que recupere la transparencia, porque sin transparencia no hay penetración de la luz y entonces los vegetales que están en el fondo no pueden hacer la fotosíntesis. Esa ha sido la razón por la que se ha perdido el 80% de la pradera de Europa, porque ha estado prácticamente en oscuras durante un año y medio, hasta que al final ha muerto. Por otra parte, bueno, también hemos comentado que sí se han empezado a hacer cosas, que eso también es positivo, ¿no? O sea, es decir, se cortó la rambla del Albujón de algún modo, se han sellado bastante desalinizadoras o desalabradoras, o sea que hay un proceso, ¿no? Hemos pasado de que no hubiera prácticamente dinero para poder trabajar e investigar qué es lo que estaba pasando a que haya por lo menos tres equipos que ahora mismo están trabajando in situ. Ha habido también movimientos de cargos exclusivamente para el Mar Menor, o sea, son cosas que se están haciendo, ¿no? Y que creo que son buenas. Que quizá habría que haberlo hecho antes, pues por supuesto, pero vamos, como dice el refrán, mejor ahora que no haberlo hecho, ¿no? Entonces, y luego yo he acabado hablando de dos cosas que suelo comentar, porque muchas veces, como parece que son el problema a largo plazo, entonces no se comentan, ¿no? Una es precisamente lo que ha comentado mi compañero. La entrada de limos y de sedimento, ¿no?, de alguna forma, a la cubeta del Mar Menor. En parte por este sistema de roturación a favor de la pendiente, ¿no?, que eso favorece mucho la entrada de cuando llueve torrencialmente, por ejemplo. Y el otro es el efecto del cambio climático. Resumiendo mucho, o sea, la turbidez del Mar Menor básicamente procede de dos fuentes. Una es precisamente esa entrada de sedimentos, que además se da la particularidad que, como este sistema que se está usando ahora requiere, o son de varias cosechas al año, requiere varios arados, o sea, arar varias veces, ¿no? Con lo cual, al final, las partículas de lo que es el suelo son unas partículas muy finas de muy, muy poco peso. Entonces, cuando llegan al mar, como pesan poco, tardan mucho tiempo en sedimentarse. Pero como pesan poco también, una vez que están en el fondo, en el momento que hay un agente fuerza, como puede ser el viento, vuelven otra vez a colocarse en resuspensión. Por eso, aunque el agua se aclare, el día que hay un poco de viento, todos vemos el agua oscura. Y es precisamente por el efecto de las partículas, ¿no? Y la otra fuente que ocasiona turbidez es la entrada de esos excesos de sales de nitrógeno y de fósforo, que hace que la producción primaria fitoplanctónica, o sea, el plancton, que son algas unicelulares, alcance unas concentraciones tan altas que al final también ponga el agua turbia. En este caso lo pone verde o marrón en función de la especie que es la dominante en ese bloom de algal, ¿no? Y lo que decía sobre el futuro era que, por una parte, toda esta entrada de sedimentos lo que está haciendo es acelerar un proceso que es natural, porque al fin y al cabo una laguna costera tiende, al estar encajada dentro de lo que es una cuenca, lógicamente le va a llegar sedimento y al cabo de muchos años o millones de años, la sucesión ecológica de una laguna costera es convertirse en una marisma, ¿no? O sea, un sitio intermedio entre agua y tierra. Y esto también tiene consecuencias, porque perder capacidad de embalse lo que hace es que las concentraciones de sales minerales y de nutrientes y de contaminantes en menos agua aumentan, ¿no? Aparte del problema, como si dijéramos, de pérdida de fondo. Y el otro problema a medio plazo es el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático sobre una línea de costa que es muy baja y además de sustrato blando, que es la manga. Es un problema que seguramente no lo tendremos de una forma grave hasta dentro de 50 años, porque dependiendo de cómo se comporten las grandes potencias en función del convenio del clima, pues tendremos un horizonte u otro. Si China, Estados Unidos y los grandes productores se ponen de acuerdo, tendremos un horizonte. Si no se ponen de acuerdo, será otro. Dependiendo de uno o de otro, pues el calentamiento global será más alto, el efecto invernadero más y la elevación del nivel medio del mar más. Si se ponen de acuerdo y somos capaces de reducir emisiones y cosas de ese estilo, pues tendremos un horizonte más humano y asequible, ¿no? El problema que tiene la manga es que la costa es muy baja, está muy al nivel del mar y además es blanda, no es un sustrato duro, como sería la roca. Entonces, por una parte, tenemos lo que es la erosión que produce esa elevación del nivel del mar y, por otra parte, cómo se va introduciendo el mar dentro de lo que es la manga, ¿no? Que si no se hace nada, llegará un momento en que la romperá. Yo he hablado de que me parece un problema que, aunque lo tengamos lejos en el tiempo, deberíamos de empezar a pensar en cómo deberíamos de atajarlo, ¿no? Porque es difícil, es un problema bastante complicado.
Algunos que ya llevamos unos cuantos trienios en este oficio, le hemos escuchado a usted hacer advertencias de estas, pues hace 20, 20 y tantos, sí, casi 30 años. ¿Llegamos a tiempo o se nos ha ido el tren de salvar el mar?
Bueno, es una pregunta difícil, porque yo creo que hay que ser bastante, digamos, comedido a la hora de hacer afirmaciones. Yo estoy muy en contra de muchas afirmaciones diciendo que el mar menor se está recuperando, que esto va muy bien, que tal. Porque si tú eso no lo basas en datos reales, no prevés otra serie de problemas que pueda haber, aunque a lo mejor el agua en estos momentos parezca que está más clara, pero a lo mejor cuando suba la temperatura ya no está tan clara. Mi opinión personal es que, siempre lo digo en las entrevistas, no, que este es un proceso que va a ser caro, largo y complejo. O sea, porque va a costar mucho dinero, va a ser lento, más lento de lo que a nosotros nos gustaría y complejo porque no es fácil tomar decisiones que realmente sirvan, sean beneficiosas para todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la turbidez, estos meses atrás mucha gente ha propugnado que se abrieran más los canales de comunicación para que entrara más agua del Mediterráneo y aclarase. Eso es verdad, que aclararía, pero valería la salinidad y ya tuvimos la experiencia mala del canal del Estacio. Pues, por ejemplo, en este caso, si bajara la salinidad, hay una medusa que ahora mismo entra al mar menor y se muere por la salinidad que tiene actualmente, pero que es mucho más urticante que las que hay dentro. Si esa se adaptara al agua del mar menor, prácticamente la dejaría inútil para el baño, no se podría bañar porque es muchísimo más urticante, ¿no? O sea, entonces, en ecología, yo creo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de adelantar acontecimientos porque es una ciencia compleja que, a diferencia de los ecosistemas terrestres, todos los animales y vegetales que viven en un medio, como por ejemplo el mar menor, están dentro de la misma matriz, que es el agua. Entonces, las correlaciones que tienen entre ellos, cómo pueden afectar una cosa con otra, están mucho más implicados que en un ecosistema terrestre, ¿no? Entonces, si tocas aquí, a lo mejor tienes un problema en otro lado, ¿no? Y yo, en ese sentido, creo que lo que decía, ¿no?, que va a ser lento, ¿no? Y no estoy absolutamente convencido que se recupere en las mismas condiciones que lo teníamos hace, por ejemplo, 4 o 5 años, ¿no? Porque es posible, y a mí me gustaría, y sería mi deseo que se recuperase rápido, pronto y en buenas condiciones, pero una cosa es el deseo y otra cosa es tener el conocimiento y la certeza de que eso puede ser así.
Gracias.
Muy bien. Nada.